Red Radio Universidad de Guadalajara presenta un universo sonoro.
Un universo sonoro
resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Bienvenidos a Sonata.
Muy buenos días. Bienvenidos en todos ustedes a Sonata. Les saluda Hugo Acosta Martín del Campo desde Radio Universidad de Guadalajara en compañía de Everardo Rojas. ¿Cómo estás, Everardo?
Muy buenos días, Hugo. ¿Bien y tú?
Muy bien. Pues un día que nos recibió un poco, ¿cómo podríamos llamarlo? Templado, un poco frío también, ¿no?
Así
por la mañana. Que nos viene bien también un poco de refresco en el clima, ¿no?
Claro, pues habíamos tenido un par de días de calor y ya hacía falta,
que
refrescara.
Sí, pues queremos invitarlos a todos nuestros radioescuchas a que se comunique al 4... No, espérame, ya tenemos nuevo teléfono, ¿verdad?
Recuerda la disposición oficial.
Sí. Es 4744-03-1413 o, si lo prefiere, 474-403-1413. Tenemos también nuestra alada nacional sin costo, que es el 800-701-2119. Hay que quitar ya el 01, ¿verdad?
Así es.
Y bueno, tenemos también a su disposición nuestros podcasts. Puede entrar y conocer un poco más sobre los programas anteriores, sobre otros programas que tenemos en Radio Universidad, que ese lo puede hacer en el www.lagos.podcastudg.com, y también, si usted lo prefiere, puede también escucharnos por internet en cambió un poco, pero es udgtv.com/radio-udg/lagos-de-moreno. Es un poco difícil, ¿verdad?
Sí, pero habrá que acostumbrarse.
Habrá que acostumbrarse. Si no, pues en Google pueden buscarlo como udgtv.com y ya ahí, pues, buscar el apartado de Lagos de Moreno. También estamos, ¿en dónde estamos también, Everardo? En Facebook, en Sonata Radio.
Es correcto.
Puede también hacernos llegar sus peticiones, sus sugerencias. Si quieren que programemos algo en especial, pues con muchísimo gusto. Y bien, el día de hoy para el programa tenemos algunos temas, pero antes platícanos qué fue con lo que comenzamos el programa de hoy, ¿verdad?
Escuchamos el estudio Opus 10 número 12, compuesto por el polaco Frédéric Chopin, en las manos del mítico pianista ruso Sviatoslav Richter, quien, bueno, viene a colación un poco con el tema que vamos a tratar el día de hoy.
Ajá.
Que es cuando el ejercicio de tocar en público se convierte en un foco de ansiedad.
Ajá. Pues un tema muy, muy, muy extenso. Quizás deberíamos de invitar a algún día de estos a algún psicólogo al programa que nos platique un poco de esto, porque no es el único detonante de ansiedad en el ser humano. Hay muchísimos otros, pero en lo que nosotros estamos es en lo referente a la parte musical, y específicamente tocar en público se convierte siempre en un foco de ansiedad, es cierto. Nos ha sucedido a todos, e inclusive a los que no son músicos, estoy seguro que también les provoca algo el pararse frente a un auditorio, frente a un grupo de personas, para hablar en público. Aquí en la universidad es también muy común gente que tiene que exponer en clase, los mismos maestros, los compañeros, y que eso llega a provocar ansiedad, llega a provocar una situación que se puede llegar a hacer un poco más compleja, inclusive estar ligada al miedo y a varios otros factores, ¿no?
Vaya, también el ejercicio de transmitir en vivo el caso, por ejemplo, de un programa de radio, de un programa de televisión.
Cierto.
Que
cierto.
Hay una exposición, a veces en condiciones hasta nacionales o internacionales, cuando somos el foco de la mira de cientos y miles de escuchas y espectadores.
O espectadores, así es. Es algo complejo, y es algo que todos hemos vivido como personas, como seres humanos, en algún momento de nuestra vida. Y normalmente, si tienes una situación, ¿cómo decirlo? Podríamos decirlo traumática, una situación que te implique sentirte mal cuando lo hiciste por primera vez, eso puede desencadenar en muchas otras situaciones y puedas tú rechazar aquello que con lo que no te sientes muy identificado, no te sientes cómodo, te da pues ese temor, esa ansiedad, y vienen todos los síntomas, ¿no? Que en el caso de los músicos, pues no sé si los tengas tú identificados, ¿cuáles serían, no?
Claro, desencadenan una serie de malestares, podríamos decirlo de esta manera.
Sí.
En un músico, pues hay algunos indicadores, como puede ser la cancelación de algún concierto que tengas ya programado en fechas a veces no próximas. También esta ausencia de grabaciones en solitario. Y aquí viene una cosa interesante, la psicosomatización de enfermedades. Es decir, cuando invento algún padecimiento para evitar el ejercicio de exponerme al público.
¿Y ya te ha pasado?
Un poco, he de admitirlo, sí.
¿Por qué no nos platicas un poco de estas situaciones?
Bueno, curiosamente el año pasado tenía una carga de trabajo bastante intensa. Es decir, de lunes a viernes estaba estudiando con múltiples instrumentistas y cantantes, y a la par de estar estudiando, evidentemente presentando todo este trabajo en exámenes departamentales, en recitales, en algunos espacios del Bajío, uh-huh. a la par de llevar una carrera en solitario, de las múltiples actividades que realizaba en mi día a día, uh-huh. y llega un punto en el que empiezo a sentir dolores en la espalda, que si se nubló ya no quiero tocar, que si me siento mal del estómago quiero cancelar ensayos con varios de los instrumentistas. Incluso aparece por allí la lesión de un dedo, uh-huh. pero curiosamente aparece a la par de todo este repudio a la actividad frenética, digamos, de esta manera.
¿Y eso qué consecuencias tuvo?
¿Qué consecuencias tuvo? Bueno, ya llegando a los daños más severos, en diciembre, pues fui hospitalizado, llegando prácticamente a terapia intensiva, uh-huh. Estando prácticamente todo diciembre, todo enero, y pues con una serie de malestares, tenía dolores de cabeza, tenía ya la lesión de mi dedo que incluso era incapacitante, y diario me la pasaba enfermo de alguna u otra cosa justo a la hora de empezar un ensayo.
Vaya. ¿Y eso a qué lo podrías relacionar? ¿Crees que es eso que tú mencionas, esa pues ansiedad de los ensayos o de los conciertos o...?
Pues en este caso lo consideraría que era parte del repudio que tenía hacia tanta actividad, tan constante, que cambiaba el día, cambiaba la actividad, cambiaba el lugar donde ejecutaba algún programa con algún instrumentista, algún cantante, y ya no quedaba tiempo para mí, para mi actividad como solista.
Uh-huh, uh-huh. Eso, digamos, son uno de las consecuencias de los problemas que tienen esa... pues sí, esa ansiedad, no sé cómo podríamos llamarlo, porque a fin de cuentas hay una sensación de hacerlo bien, de buscar la perfección, de no quedar mal, de no equivocarnos, y eso va llevando una cosa a la otra. Hay también casos en los cuales pues se presentan lesiones muy muy importantes. Evidentemente en lo que tú llegaste también es sumamente grave porque pone en peligro tu salud. En el caso es que, pues no sé, tú llegaste a superarlo hasta el día de hoy, pues creo que vas bastante bien después de este momento tan complejo. Pero, por supuesto que habrá algunas secuelas, por supuesto que habrá una lección que hay que aprender para no volver a caer en lo mismo. Hay gente que tiene problemas muy severos con las manos, llámese a nivel de los tendones, a nivel del sistema nervioso, inclusive, nivel muscular, que les impide ya tocar de la misma forma y acaban buscando nuevas alternativas, nuevas formas de tocar para tratar de superar eso. A mí en lo personal he conocido a muchas personas que pasan por este tipo de lesiones después de un proceso muy tenso en su vida que conlleva, por ejemplo, presentar un examen de titulación, que puede ser presentar un recital muy importante en alguna sala muy importante para un público muy importante, puede ser una carga de trabajo que tienen que grabar uno o dos discos en un año. Hay inclusive quienes han grabado 3-4 discos en un periodo de año y medio o 2 años. Es una carga muy fuerte tener temporadas de conciertos o giras de conciertos y acaban al final completamente destruidos, es decir, sus manos ya no funcionan bien, su capacidad para enfrentar las cosas o afrontar las cosas la rebasa completamente, y eso lleva a muchos, muchos, muchos problemas, ¿no? Hay gente que no se ha rehabilitado bien de sus manos, que no están funcionando ya al 100% como funcionaban antes, pero por lo menos les queda la experiencia de que no tienen que hacerlo de esa forma, ¿no?
Claro, me haces recordar el caso de un histórico, legendario pianista ruso, lo vas a conocer seguramente, Vladimir Horowitz.
Sí.
Quien, pese a que era un virtuoso de su instrumento, era un pianista que en su época ya daba de mucho de qué hablar. Uh-huh. Tal era la carga de trabajo y las condiciones en las cuales él sufría para salir a tocar en público, que decide retirarse. Retirarse, claro, por un espacio de años. De hecho, por ahí hay algunas anécdotas que incluso su manager tenía que sacarlo al escenario porque él a última hora ya no quería salir. Uh-huh. Y pues viene después de toda esta búsqueda de años de tratarse él de manera profesional, viene un disco que se llama precisamente El Retorno Histórico, que es un disco, ¿cómo decirlo? Pues es un disco referencia.
Uh-huh. Y esto, después de cuánto trabajo, ¿no? Es decir, claro, después de caer en ese bache, pues, en su vida, ¿cuánto tiempo te toma para salir de él, ¿no?
Claro, y pues ahora estamos hablando de las grandes ligas, porque también, así como existen personas que sufren pánico escénico, hay gente que son monstruos prácticamente del escenario. Sí. En este caso tenemos a toda esta liga de pianistas asiáticos que pareciera que para ellos es un deporte, es un deleite estar cambiando de escenario cada día, cada dos días, incluso estarse sometiendo a estas rutinas de viaje, traspasar continentes.
Sí.
Y afrontar salas de miles de espectadores.
Sí, 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 sí. Es algo muy estresante. En algún momento lo platicamos en referencia a lo que sucedía, por ejemplo, con Lang Lang, ¿no?
Claro.
Del ritmo de trabajo que tenía. Yo la verdad es que no estaba enterado, pero me imagino que ya, bueno, ha pasado una etapa en su vida en la que le ha costado trabajo otra vez retomar el nivel que tenía, retomar la dinámica de trabajo que tenía por el excesivo y la sobreexplotación. A fin de cuentas, es un desgaste muy fuerte de todo, la parte psicológica, de tus manos, de tu cuerpo, de estar tocando un día aquí, el otro día en otra parte del mundo. Yo creo que ya pierdes la noción de dónde estás. Y se vuelve algo realmente muy complejo, ¿no?
Claro, pues él ya prácticamente, supongo, no sabía dónde amanecía, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y también tengamos en cuenta que Lang Lang, pues ya era en ese momento una figura que estaba, que era la imagen de marcas de relojes, de marcas de autos, tenía una fundación, tenía una exigencia a tope.
Sí.
Entonces, ¿cómo llegas a un punto en el que empiezas a cancelar conciertos?
Sí.
Empiezas a bajarle el ritmo de trabajo, siendo que tu agenda ya está cargada incluso hasta por los siguientes dos años.
Sí, sí, es increíble. Hay artistas que entras a ver su sitio web y tienen las agendas programadas hasta 2021, 2022 inclusive, y programas que tienen que estar presentando distintos, ¿no? No es manejar un solo programa siempre. Es estar tocando con una orquesta tal concierto, después con la otra otro concierto, grabar, un recital de solista. Entonces,
claro,
es una actividad realmente muy, 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 muy intensa, ¿no?
Sí, y pues con las mejores orquestas del país, en las mejores salas de conciertos. O sea, la exigencia es todavía a una exigencia quizá inimaginable, ¿no?
Sí. Hay también situaciones, digamos, ya volviendo a una parte más terrenal. Esta misma ansiedad se vive, yo creo que a todos los niveles, inclusive a los que están iniciando en la música, viven esta situación de ansiedad. Aquellos que ya están consagrados, por supuesto que también, y todo mundo lo está viviendo en su propia realidad. Y esto yo se los he comentado también a mis estudiantes, que a fin de cuentas toda esta ansiedad está en nuestras propias cabezas, ¿no? O sea, cada uno va construyendo ese nivel de ansiedad y va permitiendo que siga creciendo. ¿Sí me explico? O sea, a fin de cuentas, siendo honestos, ¿qué va a pasar si tocas un concierto y te equivocas, no? O sea, yo he visto gente de altísimo nivel dar conciertos en los que se les ha olvidado todo un fragmento, toda una parte de una pieza. Se han quedado congelados, por así decirlo, recuperan en otra parte y siguen, ¿no? Y luego los he vuelto a ver y tocan conciertos sin ninguna falla, cero problemas de memoria, un concierto memorable, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que a fin de cuentas todos somos seres humanos y es muy difícil mantener ese nivel de calidad en tus interpretaciones. Yo no sé, pero probablemente solamente me ha tocado ver a un guitarrista que todas las veces que lo he visto, y no han sido pocas, ha mantenido ese nivel tan alto, ¿no? Pero realmente esta persona tiene una forma de vida muy distinta al común denominador de los seres que habitamos este planeta. Y él tiene una forma de ser muy tranquila siempre, o por lo menos eso es lo que aparenta, lo mismo aparenta en el escenario. Se ve que tiene una conexión muy fuerte en el lado espiritual, y no me refiero en el sentido religioso, ¿no? Que llegue y se persigne o algo por el estilo, ¿no? Sino que se ve que trabaja muchísimo la parte cuerpo, mente, espíritu, ¿no? O sea, se ve que hace meditación constantemente, se ve que trabaja inclusive en la parte física de su cuerpo, de sus manos, la elasticidad, el cuidado de sus manos, el que inclusive que come, sus pensamientos, es decir, vive en un estado casi de iluminado, ¿no? Entonces, eso yo creo que por supuesto, no es que crea, sino que estoy convencido de que eso influye a la hora que tocas, ¿no? A mí me ha pasado, y también es un fenómeno muy extraño, que puedes estar sumamente estresado con muchas cosas alrededor de tu vida que pensar, que hacer, no tuviste tiempo para estudiar, te subes al escenario y mágicamente algo sucede que te conectas de una forma extraordinaria con la música. Y el concierto lo disfrutas mucho, sale muy bien, estás muy contento y todo genial, ¿no? Y hay otro totalmente opuesto, ¿no? Digamos que te sometes a esa rutina de meditación, de alimentación, de estudio programado, ¿no? Sí.
Y llegas a las cosas por sentado.
Y llegas al concierto y algo pasa que no te puedes conectar, ¿no? O sea, son cosas muy extrañas que a mí en lo particular me ha pasado. No sé si a ti te haya pasado.
Y aquí viene cuando la crítica es implacable con uno mismo. Después de que te bajas del escenario, ¿qué es pasa por días, por semanas incluso?
Por toda la vida.
Por toda la vida.
Sí, y lo que decíamos, ¿no? Que al final lo tienes que andar sacando con un terapeuta, ¿no? Para poderlo resolver. Y eso, al final, si lo vemos, a lo mejor estoy siendo muy, ¿cómo decirlo, no? Digamos, que no te interese mucho el asunto, pero a final de cuentas lo que hacemos es música, ¿no? O sea, no estamos, creo yo, operando a alguien del corazón o del cerebro que lo vaya a marcar para siempre, que de cierta forma la música te puede marcar para siempre, pero yo me refiero en el sentido autocrítico, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, a ver si después del corte ponemos música de ellos, de los hermanos Assad, de Sergio y Odair Assad. Previo a un concierto relajados, en un estado totalmente relajado, sin tomar la guitarra, tomando café como locos, fumando, se suben al escenario, tocan de forma extraordinaria. O sea, de hecho, yo puedo decir que uno de los conciertos de los Assad ha sido el mejor concierto que he visto en mi vida. Y bueno, se bajan y como si nada. Y luego los vuelvo a ver tocar como que estaban de malas. Como que algo había pasado, pero no estaban sincronizados, no estaban bien los dos, ¿no? Y se bajan del escenario y así yo dije, no, pues van a estar hechos, no sé, polvo, ¿no? Destruidos. Sí. No, dijeron, bueno, un concierto más, un concierto menos, ¿no?
O sea, claro.
¿Qué quiere decir eso? O sea, que eso te da un parámetro, pues. O sea, ellos a fin de cuentas nacieron en un mundo musical, crecieron en un mundo musical, han tocado yo creo que miles de conciertos, no es por exagerar, y saben lo que significa, pues, ¿no? Claro, van y los invita Yo-Yo Ma a tocar en el Carnegie Hall y tocan extraordinario, ¿no? No se equivocan ni una sola nota. Pero lo que voy es eso, o sea, le dan... A lo mejor saben medir muy bien cómo han estado, si estuvieron preparados o no, si estaban conectados o no, si... Ya les ha pasado tanto arriba del escenario que saben no mutilarse o automutilarse, ¿no? Por una nota claro. falsa, por un error de coordinación, por una situación así.
Claro, saben qué detectar y qué resolver, ¿no? No solo de la cuestión musical.
Sí.
Porque también hay una cuestión de cómo pesan las tradiciones musicales en cada país o en cada región.
Bueno, claro, sí. Ellos son brasileños, hay que decirlo.
Sí. Sí,
deben de ser más relajados.
Sí, como buenos latinos.
Sí.
Porque he escuchado entrevistas de pianistas rusos que, bueno, tienen como parámetros esta camada de leyendas.
Sí, bueno, sí. Bueno,
y
sí.
Tienen la obligación de mínimo estar al nivel de estas leyendas.
Sí, no, claro, por supuesto. Y tú lo has dicho, ¿no? Hay países en los que no se les permite. Asia, muchos países asiáticos, es la misma situación. O sea, no te puedes equivocar. O sea, no está dentro de nuestra concepción el error, pues, ¿no? Tienes que ser perfecto, básicamente. Y claro, eso es una presión muy grande y de lo que hablamos del tema de hoy es ansiedad que te genera, ¿no?
Claro.
Y tienes que aprender a manejar esa ansiedad.
Claro. ¿Te parece si escuchamos algo más de música, Hugo?
Pues sí, porque ya nos estamos poniendo muy intensos. ¿Qué tenemos
es cierto.
Por ahí?
De hecho, las dos grabaciones del día de hoy son que tengo de mi cuenta son en vivo. Nada más para que nos demos una magnitud de cómo pueden llegar incluso a ser estos monstruos del escenario. La siguiente pieza es un estudio Capricho de Wieniawski por Samuel Tan, un niño de 11 años de edad, en la Menuhin Competition de la edición 2016.
Muy bien, pues vamos entonces.
Sí, vamos a escuchar. Acabamos de escuchar el estudio Capricho, Opus 18, número 4 de Wieniawski, por Samuel Tan, de tan solo 11 años de edad. ¿Qué te parece la grabación?
No, bueno, la grabación pues se nota que es en vivo, pero la interpretación del niño, pues es del niño, pues tiene 11 años, ¿no?
11 años y ya un monstruo del escenario.
A ese nivel, ¿no?
Claro.
Habría que también analizar también esos casos de los prodigios, ¿no? de cuando inician tan pequeños, tan niños, si realmente tienen esa carrera tan exitosa, ¿no? Ya de grandes. Y hay casos, por ejemplo, Hilary Hahn, ahora que estamos escuchando a violinistas, pues ella está muy, muy, muy activa, está grabando, está tocando conciertos, fue niña prodigio. También Anne-Sophie Mutter, que es violinista, también fue niña prodigio, ni más ni menos que ¿cómo se le dice? Apadrinada por Karajan. Digo, ya en un mundo tan alto, pues, ¿no? De la música clásica, lo conectamos con esto que estamos hablando, con la presión, con la ansiedad. ¿Cómo llevas, ¿no? ¿Cómo llevas a un niño de 11 años por el buen camino para que siga siendo niño y que pueda lidiar con este estrés, ¿no?
Y aparte, presentar este tipo de calidad musical en una competencia.
Sí.
Porque a fin de cuentas, pues no dejan de ser niños y quizá es algo que en México no nos cuesta todavía trabajo entender o procesar. Porque los niños a estas edades, pues, están en un libre albedrío, ¿no?
Sí.
Siendo que en países de primer mundo y sobre todo de una tradición musical tan fuerte, ya desde los 4 años los responsabilizan de la música de una manera tan exigente que puedan perder quizá esa inocencia o esa etapa de descubrimiento por sí solos.
Sí. Mira, el tema está muy, muy interesante. Hay que invitar a la gente que se comunique con nosotros. Tú que tienes por ahí los teléfonos a la mano.
Claro que sí, los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina. Uno es el 47440314. Recordemos que ya por disposición oficial solo se marcan 10 dígitos. Y el otro número es 800-701-2119.
Regresamos.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Thank you. Estamos de regreso aquí en Sonata, después de haber escuchado de lo que te comentaba, Ever, de Sergio Yodair Azad. Este es un disco, pues uno de los grandes discos, creo yo, de para la guitarra clásica, adaptaciones de música del barroco, música de Rameau, de Scarlatti, de Couperin y de Bach. Es un gran disco, un dueto, pues que sin duda alguna marca la historia de la guitarra moderna, de la guitarra clásica moderna, por así llamarlo, y es un disco referente, yo creo que para todos aquellos que quieren incursionar en la música de cámara, para los duetos de guitarra, yo creo que este es uno de los grandes, grandes discos, ¿no?
Claro, y me supongo que en público no diferirá mucho la interpretación grabación.
Son realmente músicos extraordinarios. En un momento más podemos poner algo de lo que tienen en vivo por ahí con Jojo Ma, ¿no? Y bueno, estábamos platicando, Ever, sobre la ansiedad, ¿no? Haces una pregunta donde si el pánico escénico es justificante o justificación para decaer en la exigencia musical a la hora de tocar en público. Pues, ¿cuál es la respuesta que tú nos podrías dar?
Mira, hasta hace unos 2 años quizá podría decir que, bueno, me equivoqué, estaba nervioso. Es normal. Pero ya cuando analizas a todos estos monstruos escénicos que salen muriéndose de miedo y tocan de la manera más impresionante y más legendaria que puedas imaginarte, dices, no hay cabida para las excusas. De hecho, alguna vez en una masterclass, el maestro Miguel Ángel Rivera, a quien mando un saludo y un abrazo,
que estuvo aquí con nosotros hace
La oportunidad de
unas 3 semanas
dentro de la programación. Alguna vez en una masterclass, revisando a una persona, esta persona empieza a fallar en sus notas y el maestro le dice que qué pasa y dice, es que estoy nervioso. Y el maestro le dice, esa no es excusa. ¿Trabajaste o no trabajaste? Y así de tajante el argumento, después reflexionándolo y aparte con los complementos de información que nos dio él, dije, tiene razón. Quizá 5 minutos antes de salir al escenario te llegan todos estos cargos de conciencia en los que dices, no estudié, me faltó más tiempo, y se ven reflejados a la hora de entrar a público.
Sí. Allí te digo, yo creo que es un poco más amplia la respuesta. Es cierto que si estás preparado, si siempre estás preparado, por supuesto que va a haber de dónde agarrarse, ¿no? O sea, la hora, cuando los nervios te traicionan, ya ves que eso es lo que dicen, ¿no? O sea, te pueden empezar a sudar las manos, te pueden temblar las manos, te pueden provocar fallas en la memoria, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que mientras más preparado llegues, pues más herramientas vas a tener para salir adelante, ¿no? O sea, si no preparaste, si no haces un estudio realmente bueno de la memorización, por ejemplo, ¿no? Si no te enfocas a memorizar bien tu música, pues creo que hay un riesgo, ¿no? Si no preparaste bien la parte técnica de la obra, pues va a haber un riesgo. Si no preparas tu oído, la interpretación, pues va a haber un riesgo, ¿no?
Sí, si todo se lo dejas a la memoria muscular. Y vamos, si te pasaste de vacaciones durante las sesiones de estudio,
sí,
a la hora de los resultados y de demostrar lo que uno sabe hacer,
sí,
van a pasar muchas cosas.
Sí, 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 sí. Sí, eso es cierto. Hay veces que, pues te digo, suceden cosas extrañas, pero pues lo hemos visto, gente a esos niveles tan altos saben cómo manejar las situaciones, saben cómo controlarse, saben que tienes que dejar existir esa situación de la ansiedad para que la puedas controlar, ¿no?
Claro. También hay muchos de detonantes, como mencionábamos hace unos minutos, pesa a veces mucho una sala de conciertos muy prestigiosa, y aquí saco a colación un documental sobre Evgeny Kisin, que en español se traduce El don de la música, en donde él habla, hasta incluso en la entrevista se denota un Kisin que tartamudea al enfrentar un micrófono, al enfrentar a un entrevistador, y narra su experiencia de cómo se prepara para una muy prestigiosa sala en Londres, uh-huh, aún con sus problemas de pánico escénico. Uh-huh. Y la muestra está, el concierto se grabó en DVD,
sí,
con un Evgeny Kisin de, pues bueno, apenas en la etapa adulta, un joven en su... prácticamente, y lo escuchas tocar de esa manera tan, tan impresionante que dices, bueno, ¿en qué momento está el pánico escénico? ¿En qué momento se le nota nervioso?
Sí. Bueno, vamos a tener que... ¿Dónde lo conseguimos para que todos nuestros radioescuchas puedan acceder a este material?
Está de manera gratuita, está en YouTube, lo puedes encontrar. También me gustaría hacer un par de recomendaciones más. Hay un documental sobre Sviatoslav Richter que se llama El Enigma. Es como una especie de charla entre un periodista francés y el pianista ruso, poco tiempo antes de morir, en el que narra a través de un diario todas sus experiencias entre giras, entre grabaciones, y nos permite acercarnos un poco a este genio tan, tan misterioso que era Sviatoslav Richter.
Sí.
Y más recientemente, un documental sobre la famosísima pianista argentina Marta Argerich, realizado de la mano de su hija, Stephanie, que se llama Bloody Daughter, que en español, ¿cómo lo podremos traducir?
Digamos como la hija... Pues no es decir la hija mala, ¿no? Híjole, pues como si fuera, porque bloody se refiere más a como a sangriento, ¿no?
Sí.
Sería como la hija difícil, la hija más ácida.
Sí, te pregunto porque este documental se tradujo, no recuerdo si en España, como la hija sangrienta.
Sí, no es la hija sangrienta.
No,
sino,
no.
Sí, pues es la hija que tiene... pues un poco, o que tuvo ese resentimiento con la mamá, ¿no? Y que a la postre pues acaba entendiendo que era hija de quién, ¿no? De Marta.
De Marta
Argerich. Yo el documental sí lo vi. Me parece un documental muy bueno, que refleja muy bien quién es la mujer, ¿no? Marta Argerich. No tanto como pianista, porque precisamente en ese documental puedes apreciar eso que estamos hablando, la dificultad que tiene ella para salir al escenario, los nervios que presenta previos instantes antes de salir al escenario, de lo difícil que pudo haber sido inclusive, no solamente para la hija, sino para la madre, pues tener esa carrera tan exitosa, tan prolífica y ser madre, ¿no?
Sostener ese nombre que ha tenido en la cúspide durante tantos años.
Sí.
A mí me encanta una parte de este documental donde comienza ella misma a decir, estoy cansada, tengo ganas de dormir, un minuto antes de salir al escenario.
Sí.
En el backstage empieza a dar una serie de excusas y empieza a dar vueltas y por al final dice, sí, no quiero salir. Empieza a cronificarse esta situación y ya termina diciendo, no quiero salir, no ahora. Sí. Y simplemente la edecán le abre la puerta y la saca al escenario, como quien saca un toro al ruedo, ¿no?
Ya no te puedes, órale, vas.
Sí,
sí, pues bueno, son situaciones que bueno, dignas de estudio, ¿no? Claro. Y bueno, ya que estamos en la música, en un programa musical, ¿qué te parece si escuchamos algo más con los Azad? Hay un disco que se llama Viva Brasil Live, es una grabación del Carnegie Hall con Jojo Ma, con los Azad, con su pianista está Catherine Stott y demás músicos, ¿no? La música que interpretan, pues obviamente es música brasileña, de ahí el disco. Tienen música inclusive de Clarice Azad, de la hija de Sergio Azad. Y bueno, vamos a escuchar, si te parece bien. Híjole, el tiempo nos alcanzará. Bueno, vamos a escuchar algo un poquito más ligero. Una obra de Antonio Carlos Jobim que se llama Amparo.
Vamos a escuchar. Thank you.
Y bien, pues acabamos de escuchar algo de Antonio Carlos Llobín que se llama Amparo, con Yo-Yo Ma, con Catherine Stott, Sergio Azad, Odair Azad y Joseph Grambly. Esto grabado en vivo ahí en el Carnegie Hall. Y bueno, Ever, estamos llegando prácticamente ya al final del programa. Nos quedan por ahí algunas invitaciones que tienes bajo la manga.
Claro, una de ellas es a presenciar el último de esta serie de recitales didácticos que están pensados para casas de cultura del municipio.
Sí.
Y este último se desarrollará el día martes 10 de septiembre en punto de las 6 horas de la tarde en el Centro Comunitario de Cañada de Ricos. Y bueno, me gustaría preguntarte, ¿qué impacto crees que hay de estas actividades en nuestra comunidad?
Fíjate que es muy, muy buena tu pregunta. ¿Qué impacto puede haber con un concierto didáctico? ¿Hasta dónde sería el alcance? Es decir, hemos estado presentes en todos los conciertos didácticos. Ya se hizo uno de piano. Ya
es una pedrada para mí. Discúlpame por no haber estado en el anterior.
Hicimos de guitarra, con orquesta. Y bueno, es a fin de cuentas, me parece que está cobrando cierta fuerza estos conciertos didácticos, y sobre todo en el objetivo que tienen o que se planteó en un principio, que es que la gente participe dentro de este concierto, que la gente se sienta con ganas de preguntar, con despejar todas esas interrogantes, esas inquietudes que tiene cualquier persona. Es decir, es normal que la gente no sepa qué es una sonata, es normal que la gente no sepa dónde aplaudir en las obras, por qué están tocando tantos guitarristas, por qué toca un pianista, por qué la orquesta, por qué esto, por qué el otro. ¿Me explico? Claro. Es normal, es completamente normal. Y es muy interesante que, pues eso, que la gente participe y que pregunte, porque a fin de cuentas eso es lo enriquecedor de este ciclo, pues.
Claro, también hay que decir, es una actividad muy necesaria, se tiene que hacer.
Sí.
Qué bueno que se ha optado por esta iniciativa de llevar a los escuchas de la mano a través de la música clásica, no en un formato convencional de recital,
sí,
sino en una estrategia ya planeada previamente por el artista. También darle esta participación activa al público, para que se sienta con la confianza de externar, como lo habías dicho, sus dudas.
Sí, sí.
Incluso se ha abierto un espacio al final de estos conciertos para que la gente pueda expresar lo que guste con toda confianza.
Con toda confianza, sí. Eso a mí me parece muy, muy, muy valioso, que la gente pueda decir, ¿sabes qué? Es que esta música me parece aburrida, ¿no?
Claro.
Ah, bueno, mira, tiene esta historia detrás. Tiene esta situación acá, tiene este... Y ya es como, ah, ok, van entendiendo de qué se trata y le empiezan a agarrar ese gusto, ¿no?
Así es.
Bueno, pues habrá que invitarlos al siguiente, que va a ser dentro de una semana.
A partir de hoy, dentro de una semana.
Esto va a ser en...
En el Centro Comunitario de Cañada de Ricos, martes 10 de septiembre, en punto de las 6 de la tarde.
Pues ya está hecha la invitación para todos aquellos que quieran acompañarnos en el Centro Comunitario de Cañada de Ricos a las 6 de la tarde el próximo martes. Y yo creo que el próximo martes seguimos hablando de ello, ¿no?
Claro.
Lo dejamos ahí en el tintero. Pues muchas gracias, Everardo, por todo. ¿Algo más que quieras comentar?
Nada, que nos sigan sintonizando. Creo esta dinámica se está poniendo interesante.
Sí.
Y más porque... podemos dialogar un par de temas, en tanto, digamos, en personas con las mismas inquietudes. Somos músicos ambos y creo que
podemos... Y ya hay cierto kilometraje también recorrido, ¿no?
Así es.
En los escenarios y un poco aquí, un poco allá.
Más tuyo.
Tú ya te lesionaste, entonces quiere decir que ya llevas también. Ya tienes algún valero por ahí flojo.
Así es. Qué mal.
Bueno, la próxima te tocan los cafés porque está buena la plática, ¿no?
Y sí, que ya me estoy durmiendo.
Gabriel, muchas gracias.
Gracias, Gabriel.
Por tus humildes servicios. Y algo que yo quería decir es, pues mandar mis condolencias a la familia del maestro Jorge Ballesa, un fiel radioescucha de Radio Universidad de Guadalajara. Debo decir que en la mayoría de los programas de Sonata nos hacía llegar comentarios bastante atinados, pertinentes, que tenían que ver no solamente con la música, sino con la cultura en general, con la parte histórica, y yo creo que nos va a hacer mucha falta, porque uno de los grandes radioescuchas de esta radio universitaria, pues nos acaba de dejar, se nos adelantó, y le mandamos pues a su familia un abrazo y nuestras más sinceras condolencias desde Sonata Radio y de dentro de todo el equipo, por supuesto, de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas. Gracias, Everardo. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Sonata.
Un universo sonoro.
Un universo sonoro.
Resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Sonata.